En estos momentos, hermanos, es correcto estar triste. La Biblia dice que Cristo tuvo hambre, que Cristo tuvo sed. La Biblia dice que Cristo dormía. La Biblia dice que Cristo se cansó. La Biblia dice que Cristo se enojó, pero nunca dice que Él se carcajeó. Pero cuando su amigo Lázaro murió, la Biblia dice que Jesús lloró. Y hoy vamos a estar viendo un tema referente a esto, de una manera bíblica y no de una manera humana. Vamos a mirar lo que la Escritura dice acerca de cuando un bebé muere. Cuando un bebé pierde la vida. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebé es abortado? Porque esta es una realidad en América de todos los días, donde miles de niños son abortados. Y esta predicación, más que algo personal, es algo congregacional, algo que tiene por intención contestar muchas preguntas y no solamente un punto en específico. ¿Para dónde van estos bebés? ¿Van a la presencia de Dios? ¿Van a un lugar neutro? ¿O acaso son condenados? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y me gustaría, por favor, que el día de hoy le diéramos la mente a Dios, que pudiéramos examinar nuestra vida y que podamos poner en práctica lo que hoy vamos a escuchar. Cuando hablamos de tragedias y sufrimiento, especialmente cuando un ser querido muere, un bebito muere, debemos de tomar en cuenta que para contestar la pregunta del porqué de estas tragedias, eso no solo es una pregunta intelectual que contestar, sino que es donde están envueltas nuestras emociones y nuestras afecciones. Cuando nos preguntamos del porqué de las tragedias, del porqué de las aflicciones, tenemos que tomar en cuenta que no solamente estamos contestando una pregunta intelectual para satisfacer nuestra curiosidad, están envueltas nuestras emociones, están envueltas nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros afectos. Así que no solo debemos dar una respuesta intelectual fría, sino una respuesta bíblica con el amor de Cristo. Cuando algo suceda así en la congregación con un ser querido, la respuesta que te están preguntando no solamente es intelectual. Las personas no se preguntan del porqué de las tragedias de una manera intelectual. Se lo preguntan de una manera experimental. Así es que debemos de dar una respuesta bíblica. Tiene que ser basado en las Escrituras. ¿Pero con el amor de quién? De Cristo. En Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina, sana el alma y el corazón del que oye. En Eclesiastés capítulo 10 y versículo 12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Las palabras del sabio están llenas de ¿qué? De gracia, de misericordia, de sabiduría, de inteligencia, de piedad. Colosenses 4:6, la Biblia dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, con misericordia, con bondad, con amor, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, cuando cosas, tragedias sucedan a nuestro alrededor, especialmente en la congregación, no solamente debemos de contestar de una manera intelectual y ya, tenemos que considerar el corazón y la mente de la persona, pero tenemos que hacerlo bíblicamente y con el amor de Cristo. Y por eso en el primer punto quiero que veamos el primer punto de evitar respuestas antibíblicas. Evitar respuestas antibíblicas. Muchas veces, en medio del dolor, en medio de la tragedia, tratamos de alguna manera de consolar a nuestros seres queridos. Y muchas veces lo queremos hacer de una manera pragmática. Lo que sea que funcione para que tal persona esté bien. Lo que me sorprende del libro de Job es que cuando sus amigos llegan a ver a Job y ven que toda su heredad ha sido perdida, su casa, su dinero, sus ganados, sus hijos, sus hijas, sus sirvientes, él está ya gozo, su condición es lamentable. Cuando llegan sus amigos, el texto bíblico dice que ellos estuvieron 7 días sin decir ninguna palabra, porque su dolor era muy grande. Y muchas veces nosotros podemos actuar de una manera insensata o de una manera pragmática, tratando de dar una respuesta solamente para consolar a la persona, pero no pensando si esto es bíblico o no. Y quiero que consideremos esto, porque estás haciendo más daño a una persona dándole una respuesta antibíblica solamente para que se sienta bien, que el decirle la verdad con amor y misericordia. Dar una frase de motivación, una respuesta positiva, consejo de consuelo solo para hacer sentir bien a los afectados. Esa no es la respuesta con que el creyente debe de ir, solamente el tratar de dar una frase de motivación. Mucho se escucha decir, está en un mejor lugar por el simple hecho de decirlo sin saberlo. Muere una persona en conversa, nunca se arrepintió, vivió como rebelde, aborreció a Dios, rechazó a Cristo. Pero cuando vemos el dolor de nuestros familiares, mirando que esta persona ha rechazado a Cristo y murió por la consecuencia de sus pecados, muchas veces, para hacer sentir bien a los familiares, decimos, está en un mejor lugar, solamente por el simple hecho de decirlo. Y antes de abrir nuestra boca, tenemos que asegurarnos que lo que va a salir de nuestra boca realmente es la verdad. El no hacerlo es dar una falsa esperanza. Esa persona que no se arrepintió, esa persona que vivió en rebeldía, se le está mintiendo a sus familiares diciendo que el rico murió, pero no está en el infierno, sino que está ¿dónde? En el cielo. Y eso es dar una falsa esperanza. Y lo mismo puede pasar en la pérdida de un bebé. Solamente podemos decir algo bonito, una frase positiva, solamente para consolar a la persona. Esto puede ser cierto, y lo vamos a mirar que es así, que los bebés están en un mejor lugar, pero no solamente debemos decirlo para hacer sentir bien a las personas. Debemos asegurarnos que realmente esto es lo que la palabra de Dios dice. O segundo, utilizar mentiras solo para hacer sentir bien a los dolidos. El mentirle a las personas para hacerlos sentir bien puede funcionar por un momento, pero eso no viene de Dios. ¿La mentira de quién es? Es del diablo, y del diablo nada bueno puede venir. Así es que no negociemos la verdad por la mentira solamente por hacer sentir bien a una persona. En el momento que vas a abrir tu boca y vas a dar palabras de consuelo a una persona, asegúrate que lo que vas a decir es bíblico y es la verdad. O el decir, Dios necesitaba a otro angelito más. Esto es torcer las Escrituras y mal representar la persona de Dios. Realmente, ¿tú crees que Dios necesita algo? ¿Realmente crees que Dios se tuvo que llevar a una persona porque él está tan necesitado, que necesita a otro ángel más que él no creó antes? La Biblia dice en Isaías 40, 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento. Y todas las cosas. Dios no necesita de nadie, pero muchas veces podemos decir esa frase solamente para hacer sentir bien o sin meditarla o sin pensar si esto es bíblico o no. Entonces, al momento de consolar a una persona que está en momentos difíciles, tenemos que asegurarnos, tenemos que evitar de dar esperanzas falsas, de decir respuestas antibíblicas. Ahora escuchen, después de que hemos entendido esto, la fuente de nuestro aliento, la fuente de nuestra esperanza debe de estar ¿en quién? En Dios y su palabra. La fuente del aliento de un cristiano, la fuente de la esperanza de un cristiano debe de estar arraigada en Dios y en su palabra. Solamente quiero que escuchen. Salmo 119, versículo 49 al 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿En qué esperaba este salmista? Esperaba en las promesas de Dios. ¿En qué él estaba arraigado? ¿En qué él estaba confiado? Y era en la palabra que Dios le había dado a él. Y recordemos que el Salmo 119, ¿de qué se trata? De la ley, de la palabra de Dios. Y vemos que aquí el salmista está diciendo, acuérdate de esa promesa. O sea, cúmplela, Señor. Acuérdate de la palabra dada a tu esclavo, aquel que está sujeto a ti, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Si queremos consolar a alguien, si queremos dar una frase de esperanza a alguien, debe de estar arraigada en la palabra de Dios, porque esa es la esperanza de cada cristiano. El texto dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra de Dios es la que trae consuelo a mi vida. Porque tu dicho o tu palabra quiere decir, lo que tú dices, porque tu dicho me ha vivificado, me vuelve las fuerzas, me vuelve el gozo, me vuelve la vitalidad. ¿En medio de qué? En medio de la espera, en medio de la aflicción. También podemos mirar lo que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor. Esto que vamos a decir, ¿lo dijo quién? Lo dijo Cristo, lo dijo Dios. Ellos están tristes, claro que sí, pero no debemos de entristecernos como aquellos que no tienen que esperanza, porque esto que le vamos a decir es en palabra del Señor de la iglesia, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Posiblemente alguno de nosotros podría decir, ¿y esto qué tiene que ver con la muerte de bebés? Pues mucho. Porque para entrar al reino de Dios tienes que hacerte como un niño. Porque de los tales es el reino de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Escúchenlo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles? Con las palabras del Señor. Con las palabras que están contenidas en la Escritura. Pablo no da un consuelo pragmático. Pablo no les miente a los tesalonicenses. Pablo no les da una esperanza falsa. Pablo les dice esto que está en la palabra de Dios. Y esa debe de ser la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestra paz y nuestra confianza. La siguiente pregunta es esta. Cuando un bebé muere en el vientre y Dios lo permite, ¿acaso Dios es malo o un asesino? Miles de niños son abortados en Estados Unidos y Dios lo permite. ¿Acaso Dios es un asesino? ¿Acaso Dios es malo cuando permite y pasa esto? Cuando tragedias como estas pasan, muchas veces lo primero que se cuestiona es la moralidad de Dios. Dios no es bueno. Porque si Él fuera bueno, ¿por qué Él ha permitido esto? Lo primero que se cuestiona es esto. O a la persona de Dios. Dios no existe, porque si Él existiera, no permitiría tal cosa. Esa es la razón por la cual Bart Ehrman, un historiador cristiano, rechazó el cristianismo. No por los errores en los manuscritos, no por faltas de evidencias de la resurrección, no porque no existe evidencias de la transmisión textual, sino por las tragedias, las aflicciones. Y esto sucede porque nuestros sentimientos se encuentran traspasados en momentos como estos. Y nuestra mente está perturbada. También porque tenemos un concepto equivocado de quién es Dios, de su naturaleza y su persona, su moralidad y atributos. Si nosotros tenemos un concepto equivocado de quién es Dios, de cómo es su naturaleza, de quién es su persona, de qué es su moralidad, de cuáles atributos Él es, y tratamos entonces, cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de quién es Dios, cuál es el Dios de la Escritura, qué es lo que la Escritura nos revela de Dios, cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de esto, Tratamos entonces de juzgar a Dios, no de acuerdo a cómo la Escritura nos revela a Dios, sino cómo nosotros vemos a Dios. Cuando nosotros no tenemos un entendimiento bíblico de quién es el Dios de las Escrituras, quién es Jesucristo, tratamos de juzgar a Dios, no de acuerdo a lo que su palabra dice, no de acuerdo a lo que la Biblia revela de quién y cómo y qué es Dios, sino que nosotros tratamos de juzgar a Dios de cómo nosotros percibimos, pensamos o sentimos acerca de quién, de Dios. Entonces, ¿realmente Dios es malo o un asesino al permitir que bebés mueran? En el primer punto de esta pregunta vamos a poner comprendiendo correctamente a Dios. Comprendiendo correctamente a Dios. Vamos a entender su soberanía y divinidad. Su soberanía y divinidad. La pregunta es, ¿Dios acaso es un asesino? Primero, Dios no puede ser un asesino porque asesino es o se le llama a una persona que quita la vida que no le pertenece. Por eso se llama ¿qué? Asesino, porque está quitando una vida que no le pertenece. Y cuando lo hace injustificadamente. No hay una razón justa por la cual este asesino le quite la vida a otra persona. Por eso se le llama ¿cómo? Asesino. Porque está quitando una vida que no le pertenece. Y cuando lo hace no por razones de justicia, sino por placer o motivos personales. Luego, Dios no puede ser un asesino porque Él es el autor de la vida. Cuando Dios quita la vida, Él está tomando algo que a Él le pertenece. Él es el único que tiene la autoridad de reclamar esa vida y el poder para tomarla y volverla a dar. Dios tiene el poder para quitar esa vida o para volverla a dar. Eso es lo que hace Dios ser Dios, que Él es el autor de la vida. Él tiene la autoridad de quitarla, de darla y de volverla a dar. Por eso Él se llama ¿qué? Dios. Y eso debe de hacer temblar nuestro corazón. Debe de ser mirar a Dios con reverencia. Realmente Él es Dios. Él es el único que tiene el poder y la potestad como creador de dar vida, de quitar vida y de volverla a dar. Él es el creador de todo. Él es el soberano de todo. Él es el dueño de todo. Él es el autor de la vida y Él es el Dios de los espíritus. Números 27:16 dice, ponga Jehová Dios de los espíritus. O sea, de cada ser viviente, Dios es el Dios de todos estos, sean principados, potestades, ángeles, tronos, hombres, mujeres, niños, niñas. Dios es el autor de la vida y el dueño de la vida de cada uno de ellos. Por eso el libro de los Salmos dice, y el Espíritu vuelva ¿qué? A Dios que lo dio. Por eso vemos que Cristo, cuando expira, entrega su Espíritu a Dios el Padre. Y por eso vemos cuando Esteban muere, dice, Señor Jesucristo, encomiendo a ti mi espíritu. Si Cristo no fuera Dios, sería la peor blasfemia que Esteban hubiera dicho. Pero porque Cristo es Dios, Él es el dueño, el Señor de la vida. Deuteronomio 32, 39 dice, ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso es lo que hace ser Dios. Dios. Él es el autor de la vida y por tanto el único que tiene la potestad de reclamarla. Segunda cosa que tenemos de comprender a Dios. Entonces, no podemos decir que Dios es un asesino cuando permite esas cosas, porque Dios es el autor de la vida. Y segundo, tenemos que comprender su carácter y su moralidad. Y aquí es un poquito complicado de entenderlo, pero me gustaría que le entregásemos la mente al Señor, que pudiéramos poner atención para que podamos entenderlo. Es un poco complicado, pero quiero que me acompañen en este pensamiento. Entonces, Dios no es un asesino porque Él es el autor de la vida. Pero segundo, vamos a mirar su carácter y su moralidad. Salmo 119, versículo 68 dice, bueno eres tú, ¿cómo Dios es? Bueno. Y bienhechor, todo lo que hace es bueno. Enséñame tus estatutos, porque sus estatutos son ¿qué? Son buenos. Pero ¿por qué sus mandamientos, sus preceptos son buenos? Porque bueno eres tú, bienhechor, todo lo que hace es bueno, todo lo que Dios dicta, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios inspira, sus palabras son ¿qué? Buenas. Y por tanto, enséñame tus estatutos. Salmos 25:8, bueno y recto, justo es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los torcidos, a los pecadores, el camino, porque el estándar de lo que es bueno es ¿quién? Es Dios, la línea recta. Si existe una línea recta en todo el mundo de rectitud, de santidad, es Dios. Y por eso les digo que aquí es un poquito complicado de entender. Si Dios es representado como una línea recta, bueno y recto es Jehová, no podemos decir que Él es injusto o malo, porque eso estaríamos convirtiendo a Dios no en una línea recta, sino en una línea torcida. Pero no podríamos tener el concepto de que es algo torcido si no tuviésemos la idea objetiva de lo que es recto. Y para que lo torcido exista, tenemos que tener la noción de lo que es recto. Pero sabemos cuando hay una curva, porque no es recto. Y el texto bíblico dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, le enseñará a los torcidos, a los pecadores, el camino. Salmo 106, versículo 1. Aleluya, alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La Biblia habla de las obras de Dios en Salmos 111, versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. De su justicia, Salmo 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Sus caminos, Deuteronomio 32, 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. De su palabra habla el Salmo 119, versículo 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. En resumen, ¿qué podríamos decir de Dios? Dios es el autor de la vida. Su carácter es bueno y su moralidad es que es buena. Sus caminos son correctos, su justicia es impecable, su palabra es perfecta. Entonces, ¿quién es la definición de lo que es bueno? Dios. Y aquí viene la parte difícil de entender. Muchas veces podemos concluir que Dios es malo, lo ponemos en el lado izquierdo. Muchas veces podemos concluir que Dios es malo o no es bueno porque nos formamos una idea de lo que es bueno y santo, pero ¿fuera de qué? Fuera de Dios. O sea, estamos separando a la persona de Dios de sus atributos. Estamos haciendo dos cosas separadas de Él. Aquí está Dios y aquí están sus ¿qué? Sus atributos. Luego, muchas veces podemos concluir que Dios es malo o no es bueno porque nos formamos una idea de lo que es bueno y santo, pero fuera de Dios. Y de ahí tratamos de comparar las acciones y las obras de Dios para ver si Dios encaja en ese pensamiento que nosotros hemos fabricado o concebido fuera de Dios. Hemos separado, sustraído lo bueno y lo santo de Dios y hemos dejado a Dios a un lado y por tanto tratamos ahora de mirar las acciones de Dios diciendo, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque estamos separando a Dios de sus atributos. Pero esto es algo incorrecto. No podemos separar lo bueno, lo justo y lo santo de Dios, porque Dios es todo eso. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es justo. Y por tanto no puede separar la justicia de Dios, no puede separar el amor de Dios, no puede separar la santidad de Dios, porque Dios es todo eso. Y si no puede separar a Dios de su justicia, santidad, amor, misericordia, entonces todo lo que Dios hace es que es bueno y nada de lo que hace es que malo. Pero muchas veces podemos concluir que Dios es malo porque separamos esas virtudes de Dios. No podemos separar lo bueno, lo justo y lo santo de Dios porque Dios es todo eso y sin Él nada fuera santo. Nada fuera justo, nada sería bueno, porque si existe verdaderamente lo bueno, lo justo y lo santo verdaderamente, es porque Dios verdaderamente existe. Y porque Dios es la definición de lo que es bueno, santo y justo, Él no puede entonces ser malo, porque lo malo es totalmente contrario a lo que es Él. Y por eso los salmistas cuando lloraban y se afligían, como dice el texto, Él es bueno, Él es mi esperanza, Él es mi roca, Él es mi fuerza, Él es mi paz, Él es mi salvación. Cuando Dios permite el mal es porque tiene un propósito para el mal. Solamente recordemos la vida de José. Sus hermanos lo obraron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Posiblemente las circunstancias no son agradables, pero Dios lo encamina para bien. Y eso es importante tenerlo en mente al momento de contestar cualquier cosa a cualquier hermano que esté en una situación similar. En el pensamiento de Dios, todo el tiempo que Dios permite esas cosas a nuestra vida, Él las está encaminando ¿para qué? Para bien. Recordemos la persona de Cristo, la muerte de un inocente. Si hubo realmente un inocente en todo el mundo, ¿ese fue quién? Cristo. El texto bíblico dice, el justo sufrió porque los injustos. No solamente Judas traicionó a Cristo, nosotros antes también le rechazábamos. No solamente los romanos mataron a Cristo, nosotros también lo matamos. Fueron nuestros pecados que fueron los que le crucificaron. Los hombres lo pensaron para mal. Y mientras ellos se burlaban del Señor, y un soldado le traspasaba el costado, el texto bíblico dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su ¿qué? A su Hijo. Totalmente malo de parte de los hombres, pero totalmente bueno de parte de Dios. En la cruz podemos mirar cuán horrible es nuestro pecado. En la cruz vemos cuán justo y cuán santo es Dios. Pero en la cruz también vemos cuán agraciado, cuán amoroso, cuán misericordioso es Dios. Y la vida de nosotros no es diferente. Las aflicciones que vienen a nuestra vida, dice el libro de Romanos, no se comparan con la gloria que ha de venir. Lo hemos escuchado muchas veces. Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. La vida de nosotros no es diferente. Van a venir aflicciones a nuestra vida, van a venir persecuciones a nuestra vida, van a venir tragedias a nuestra vida, y ninguna de esas nos va a separar del amor de Cristo. Ninguna de ellas nos va a separar de esa salvación tan grande que Cristo dio en la cruz. Siempre que Dios permita el mal o las tragedias, siempre será con un propósito santo, puro y limpio. O será para castigar la maldad, será para disciplinar a un hijo desobediente, para juzgar a una nación, para fortalecer la fe de algunos creyentes, para madurarlos o para conformarlos más a Cristo. Todo lo que Dios permite en la vida del creyente obrará para bien. Pero en esto quisiera dar una advertencia en todo esto. La Biblia dice que todo obra para bien para los que aman a Dios, pero no tomemos el plan de Dios de una manera egoísta o privada. No pensemos que necesariamente todo lo que me pasa a mí es el simple hecho de mi propio beneficio y nada más. No limitemos el plan de Dios diciendo, ¿por qué me está pasando esto? ¿En qué me va a edificar? ¿En qué voy a madurar en eso? No creo que necesito esto. ¿Por qué estoy experimentando esto? Pensando que cada cosa, cada tragedia, cada aflicción que nos pasa necesariamente nos tiene que beneficiar positivamente a nosotros. Porque eso no fue lo que nos enseñó Cristo. Solamente piensa, ¿en qué beneficiaba a Jesucristo dar la vida por el mundo? En Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios. Él era Dios. Él no puede acumular más gloria porque Él es en sí mismo glorioso. La Biblia dice que Él se despojó de esa, ¿qué? De esa gloria. Si pensamos que el plan de Dios es algo egoísta, que siempre nos tiene que beneficiar a nosotros mismos, la cruz no tiene sentido. Porque la cruz nos enseña algo totalmente distinto. Es el inocente dando la vida por pecadores. Es el justo dando la vida por injustos. Es el santo dando la vida por personas inicuas. Muchas veces las aflicciones que pasan en nuestra vida posiblemente ni siquiera va a ser algo positivo a nosotros directamente. Posiblemente va a impactar la vida de otras personas que ni siquiera nosotros tenemos en mente que Dios lo va a hacer. Pero Dios va a santificar a su pueblo por medio de todas estas aflicciones. Y aquí el problema, tú no lo sabes. Tú y yo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al final todas las cosas van a obrar para bien. Para bien. Lo que sí sabemos es que nada ni nadie nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo que sí sabemos. Había una mujer, tuvo su niño, 6, 8 años. Una mujer cristiana, totalmente dedicada a la obra de Dios, con su esposo, sirviendo a Cristo fervorosamente, siendo leales a Cristo, siendo intachables en la iglesia, siendo misioneros. Su hijo tuvo cáncer, perdió el pelo, murió. Y si pensamos que todo el tiempo es algo que nos tiene que beneficiar directamente a nosotros, eso no tiene sentido. Pero después de que esta mujer experimentó todo este dolor, por medio de ese proceso tan doloroso, y ella reaccionando bíblicamente con su esposo, orando unánimemente, la iglesia uniéndose, cuando su hijo murió, comenzaron a hacer una obra de beneficencia para todos aquellos niños que tienen cáncer. Y esta era la mujer que ahora atendía a las madres que estaban pasando por exactamente lo mismo. En orden muchas veces de compadecernos por otros, nosotros tenemos que encarnar ese sufrimiento en nuestra, ¿qué? En nuestra piel. ¿Te suena eso algo familiar? ¿Por qué Cristo se puede compadecer por nosotros? Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestras flaquezas, Él tomó nuestras debilidades y Él murió en el lugar del pecador. Y es por eso que el libro de Hebreos nos dice que nos debemos de acercar confiadamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de qué, de nosotros. Cuando un cristiano muere, un bebé muere, en nuestra familia, no significa que Dios se ha descuidado o que Él no nos ama. Tampoco significa que Dios sea indiferente a esa vida, porque Dios nos ha dejado evidencia. Cristo amaba a Lázaro. La Biblia llama a Lázaro el amigo de ¿quién? De Cristo. Lázaro enfermó y Cristo permitió que muriera. Pero en ningún momento Cristo se olvidó de su amigo. Cuando llegó el tiempo de que Cristo iba a resucitar a Lázaro, como humano Cristo lloró, pero como Dios, una sola palabra bastó de su poder para resucitar. La pregunta aquí no es si Dios nos ama o no. La pregunta es, ¿realmente confiamos en Él? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué es lo que dice Cristo a Marta? ¿Crees esto? ¿Cuándo se lo pregunta? Se lo pregunta cuando un cadáver lleva 4 días sepultado. Se lo pregunta cuando aún el cuerpo está hediente. Se lo pregunta en medio de una multitud judía incrédula, que unos se decían, mira cuánto le amaba, y otros decían, ¿qué no este que da vista a los ciegos, pudo haber sanado a Lázaro? Y ahora es Cristo preguntándole a Marta, ¿crees esto? Y esa es la pregunta para nosotros. Cristo nos dio evidencia que nos ama, porque no solamente resucitó a su amigo, Cristo dio la vida por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y delante de Dios, yo puedo decir que cualquier aflicción que pase en nuestra vida, cualquier dolor que experimentemos, cualquier pérdida, puedo decir delante de Dios y con la autoridad de las Escrituras que Cristo nos sigue amando. Que Cristo nos ama tanto que dio su vida en lugar de nosotros. Y ahí la importancia de la iglesia local. 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La iglesia local tiene una función y tiene una responsabilidad al momento de que un miembro de ellos recibe honra o al momento que un miembro se duele. Todos se duelen. Y si no me crees que debe de ser así, machúcate un dedo y te vas a dar cuenta que no solamente tu dedo es el que te duele. ¿Hasta dónde te llega el dolor? Hasta el corazón. Así se debe de ver la iglesia, como un solo cuerpo. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando el cuerpo de Cristo hace esto, es como si Cristo estuviera haciéndolo por medio de la iglesia. Porque 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y cuando la iglesia se reúne para confortar a nuestros hermanos condolidos, o cuando la iglesia se reúne para honrar la vida de una persona que ha sido reconocida por su labor, por su dignidad, por su trabajo, cuando la iglesia hace esto es como si Cristo lo estuviera haciendo por medio de la iglesia. Cristo en este tiempo habla con la boca de la iglesia, camina con los pies de la iglesia, obra con las manos de la iglesia y abraza con los brazos de la iglesia. Y para terminar, vamos a mirar la salvación de los bebés. Mateo capítulo 19, por favor, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. La palabra niños es la palabra paidión, que según el diccionario Alfonso Ropero Versosa significa niño de pecho, niño pequeño, un bebé. Según el diccionario Strong, dice que paidión es un diminutivo de país, niño pequeño, de cualquier sexo, propiamente infante o por extensión muchacho. Según Alfonso Ropero Versosa, dice que país, niño pequeño, los niños se encontraban en la posición más baja de la escala social de la época, junto a las mujeres y los esclavos. Por ellos, país puede significar también siervo o esclavo, por ejemplo, Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así es que en aquella época, los niños tenían la posición más baja de la escala social, junto con las mujeres y los esclavos. En el Evangelio de Marcos es aún más específico, nos dice que estos niños en realidad eran infantes, o sea, bebitos. Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. En Marcos 10, la palabra que utiliza niños es la palabra nepios, que literalmente significa que no habla. Es tan pequeño que todavía no puede hablar. Designa en principio al bebé, pero también al niño en tanto que criatura desamparada, menor de edad y sin experiencia. O sea, que estos niños que se le presentaban a Cristo no eran niños que podían hablar, caminar, correr, hablar, entender. Eran pequeños bebés que eran traídos por los padres a Cristo. Sigue diciendo Alfonso Ropero Berzosa, en el mundo grecorromano de la época de Jesús, los padres tenían poder absoluto sobre su prole, sobre sus hijos, a la hora de reconocer o rechazar al recién nacido. El niño no era nadie, no contaba como persona y menos aún si era hembra. Podía ser expuesto o arrojado en un arroyo o en un basurero para que muriera y lo recogiera el primero que estuviera dispuesto a criarlo como esclavo. Y según la iglesia primitiva, nos enseña la historia que era la iglesia primitiva que salía por las calles de Roma a buscar a esos niños. La iglesia desde un principio ha sido una iglesia que ha adoptado. Y ahorita vamos a mirar por qué. Entonces estos niños que se le presentaban a Cristo o se le traen al Señor eran bebitos, vidas dependientes de sus padres. No podían valerse por sí mismos, tenían que venir en los brazos del Padre para ser puestos en los brazos de Cristo. Estos niños están sin prejuicios, sin poder hablar bien. No tienen la capacidad para confesar a Jesús. No tienen la capacidad para decir yo te reconozco como Señor y Salvador. No tienen la capacidad de pensar coherentemente y poder escuchar el mensaje del Evangelio. No tienen prejuicios. Son niños sin nada que ofrecer, solamente con algo que recibir. ¿La bendición de quién? De Cristo. ¿Y quién se los está impidiendo en este versículo? Los discípulos. ¿Y para qué los llevaban los padres y madres? Mateo 19:13 dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Marcos 10:13 dice: y le presentaban niños para que los tocase. Según los comentarios del pastor MacArthur, dice, los padres judíos comúnmente buscaban la bendición de rabinos prominentes para sus hijos. Si había un rabino prominente de un buen renombre, de una persona que era estimado dentro de la congregación o la sinagoga, se lo llevaban para que le pusieran las manos y orara por el niño. Pero en este caso, aquel que oraría por ellos no sería un rabino más, sería Dios hecho carne. Y esto es clave para entender esto. ¿Es Cristo que va a rechazar a esos niños o es Cristo que los va a bendecir? Recordemos que en este contexto, en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús ha contado una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuál era el alarde del fariseo? Que él no era como este que publicano. Que él hacía esto y que él hacía el otro. ¿Por qué pensaba que estaba justificado delante de Dios? Por todo lo que él hacía y no porque confiaba en la gracia y la misericordia de Dios. Y después de esto, en ese relato, después de ese capítulo, es cuando los padres traen los niños a Cristo. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos? Entonces le fueron presentados unos niños, dice Mateo, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. El libro de Lucas dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Marcos 10:13 dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, los censuraban, los amonestaban. Por implicación les prohibían, eran padres que traían a los niños a Cristo para que les pusiese las manos, les bendiciese, pero vemos los discípulos haciendo lo contrario, los censuran, los amonestan, les prohíben. Y esto fue más de una ocasión, porque dice, y los discípulos reprendían, o sea, los padres no solamente se atrevieron a hacerlo una vez, sino que fue algo constante, ellos constantemente estaban reprendiendo a estos padres que traían a estos niños. Esto fue más de una ocasión. Y en el Evangelio de Marcos está en tiempo presente. Los discípulos reprendían, o sea, constantemente les prohibían a los padres que no se acercaran al maestro con sus bebés. La actitud de los discípulos es la actitud común y corriente de entre la sociedad de aquella época. No consideraban que fuera algo que el maestro se debería de ocupar, al menos no en ese momento. Los menos dignos eran los niños, por el valor que la sociedad les daba y como veían a los niños ante la sociedad, por su pequeñez, por su inoportunidad. O sea, los niños no son tan importantes. O más bien, los discípulos pensaban, dejen de molestar al maestro trayéndoles ¿qué? Niños. Los discípulos ya sabían cuál era el valor y la importancia de los niños para el Señor Jesús. Marcos 9, 33 a 37. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis o qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Cuál era el pensamiento de los discípulos? ¿Quién es el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce. Cristo va a enseñarles una lección. Y les dijo, escuchen, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño. Escucha, una frase tan pequeña y tan poderosa. ¿Cuánto se le opuso el niño? Nada. ¿A cuánto le costó a Cristo llamar a ese niño? Nada. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿A quién pone de ejemplo de humildad? Cristo. A un niño. Y Cristo está diciendo, ese soy yo. Así debe de ser. Así de humilde debe de ser. Y por eso podemos mirar la actitud de Cristo en Marcos 10, 14. Cuando los discípulos prohibían que los niños fueran a él, versículo 14 de Marcos 10, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La Biblia dice que Cristo se indignó, significa ira intensa, significa sentir una violenta irritación. Cristo se irritó al mirar la actitud de los discípulos. Otra traducción puede significar estar grandemente afligido. Cristo le dolió que los discípulos estaban obstruyéndole el paso a quienes, a los niños. Si Cristo se indignó porque los discípulos les prohibieron el paso a los niños, es porque el texto después dice, porque de los tales es el reino de qué, de los cielos. ¿Y cuál es la actitud de Cristo para con los niños? Vemos la ternura y el amor de Cristo para con ellos. Los recibió, los aceptó, los bendijo. Ellos fueron bendecidos por Cristo. Lo que hizo Cristo, los tomó en sus brazos, los ponía en sus brazos, los bendijo. Marcos 10, 14 dice, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, versículo 15, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dios escogió a los niños como ejemplo. Los discípulos buscaban y se peleaban los primeros puestos a la sombra de la cruz. Se preguntaban quién era mayor entre ellos. Asumían que de ellos era el reino. Y ahora la preocupación era quién sería el más grande de entre ellos en ese reino. Pero Cristo les dice, no quién es el mayor entre ellos. Más bien les dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por su receptividad, sus deseos de recibir, sin atribuirse obras ni mérito alguno. Los niños no tenían derechos, dependían totalmente de la voluntad de sus padres. Si vivían o morían, y Cristo ha dicho, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cristo recibió a estos niños. Los niños eran traídos y presentados por sus padres a Cristo sin atribuirse un mérito alguno. Aún se consideraban sin derechos, a tal punto que su escala social era la misma que la de un esclavo. Y esta era la actitud con que deben de optar a aquellos que vienen a Cristo, los discípulos que buscaban los mejores puestos y se preguntaban quién era el mayor. Entonces, para terminar, la pregunta aquí, escúchenlo bien, la pregunta aquí no es dónde están los bebés que mueren en el vientre o son abortados. Esa no es la pregunta. Sabemos dónde están. Están en los brazos de quién. De Cristo. Esa no es la pregunta. La pregunta no es dónde están esos bebés. Cristo nos ha dicho dónde están. Están en sus brazos. Están a su lado. Están siendo bendecidos por Cristo. La verdadera pregunta aquí es, ¿y tú te has hecho uno como ellos para entrar en el reino de Dios? Muchas veces como pastores nos preguntamos, ¿y qué hay de estos niños? Y Cristo dice, de los tales es que el reino. La pregunta no es dónde están ellos. La pregunta es si tú te vas a hacer como uno de ellos. Cristo dice que todo aquel que recibe el reino como uno de estos niños va a entrar al reino del cielo y no como el fariseo y el joven rico. ¿Cómo es como un niño recibe el reino de Dios? No prejuicios, no méritos, no orgullo, sino una dependencia total. El consuelo para los padres y madres que han perdido a sus bebitos. Podemos decir que ellos están en los brazos de Cristo. Ellos están dentro del reino de Dios. Ellos disfrutan de la bendición de Cristo. Por eso David, en 2 Samuel 12, 18 en adelante, dice, ¿podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no puede volver a mí. Él sabía que David podía ir donde estaba el bebé. Porque el bebé estaba en la presencia de ¿quién? De Dios. Pero el bebé no podía regresar donde él estaba. Pero cuando Absalón muere, a David nadie lo puede consolar. Porque sabe que Absalón no está en la presencia de Dios. La muerte de ese feto infante que perdió David con Betsabé. La muerte de ese feto infante, de cada persona que pierde un bebé, no será para siempre. Y quizás no pudimos ver a ese bebé aquí, pero en el cielo nos volveremos a encontrar. Job 1:2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job 1:18 al 19, entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y bendijo Jehová el posterior estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo, no dice 14 hijos, dice 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué? Porque los otros, a pesar de que no estaban en este mundo, aún seguían que vivos. Y cuando Job muriera, sus otros hijos murieran, Job y sus hijos se volverían a encontrar. Vamos a levantarnos, hermanos.
Thank you.